desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Texto bastante aprendido hasta muchos de nosotros de memoria. Este mensaje lo hemos titulado Para los que nunca han ganado en la vida. Yo voy a dar lectura en el versículo 11 y en el versículo 12 lo vamos a hacer todos. Dice así el Señor en su palabra: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Todos en el 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Padre, bendice tu palabra. Gracias por esta mañana. Gracias que aunque hemos adelantado una hora al reloj, nosotros no hemos faltado a nuestro compromiso contigo el día de hoy. Te alabamos con todo el corazón. Bendice, Señor, nuestras vidas. Háblale a aquellos que han estado sumidos en esa mala idea, pensando que nunca en la vida ganarán algo. Señor, si no lo tienen, es porque no te tienen a ti. Tu palabra dice que el que tiene al Padre, tiene al Hijo, y el que tiene al Hijo, lo tiene todo. Hoy oramos, Señor, porque bendiga nuestras vidas, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Si usted es de las muchas personas que dicen, que piensan, y que han creído en esa idea absurda de que usted nunca ha ganado nada en la vida, y por lo que veo, por lo que parece, pareciera ser de que usted jamás en la vida va a ganar algo. Hay una figura que tenemos por ahí que inmediatamente quiero verla. Hay un hombre, su nombre es Vince Lombardi. Acá en el mundo del fútbol americano lo conocen. Y Vince Lombardi dijo algo: los ganadores nunca se rinden. Winners never give up. Y los que se rinden nunca ganan. And the ones that surrender and the ones to give up never win. Entonces, ¿no será que a nosotros nos pasa esto en la mente? Que pareciera que nunca hemos nada ganado en la vida, probablemente porque nos hemos rendido antes de lograrlo. O si usted piensa que nunca va a ganar nada en la vida, es muy probable que no lo gane. ¿Por qué? Porque usted se va a rendir pronto. Si usted quiere empezar a ganar, usted debe ser una persona con la mentalidad puesta en saber que usted no se va a rendir y no va a give up antes de que Dios le conceda lo que le ha prometido. Pero probablemente por usted no sea de ese tipo de personas, o probablemente usted sea de esta persona que dice: no, mire, yo no he sido de la persona que nunca he ganado nada. Al contrario, siento que lo he ganado todo, pero también lo perdí todo. Entonces, yo no sé qué persona fuera la más mala de estas, si los que nunca han ganado nada o los que ganaron todo en la vida, pero también lo perdieron. Lo que en algún día nosotros, los que en algún día de la vida decidimos entregarle nuestro corazón a Jesús, los que algún día en la vida nosotros decidimos responderle afirmativamente a Cristo, nosotros no podemos negar y no podemos ocultar que los mejores momentos, que los momentos más brillantes de nuestra vida empezaron a vivirse desde el momento que nosotros le dimos a Jesús el control de nuestras vidas. Hoy, la mayoría de nosotros, o quizá algunos de nosotros, de lo único que nos arrepentimos es que nosotros no aceptamos a Cristo cuando teníamos que haberlo hecho. Yo he mencionado que uno de los años más difíciles, o los años más difíciles de mi vida, fueron como que quedaron marcados, esperando que esto no se repita en usted, que quedaron marcados inmediatamente desde el momento que a mí me empezaron a testificar de Jesús. Desde el momento que a mí me hablaron de Cristo, desde el momento que a mí me invitaban a la iglesia, desde el momento que a mí me participaban de algunas actividades evangélicas religiosas, y al haber rechazado, a partir de ese momento, la vida me empezó a tratar mal, las puertas se me cerraron, nada me salió bien. Pero no fue sino que hasta el momento cuando yo le entregué a Jesucristo mi corazón, y lo puedo decir con tanta exactitud, y me recuerdo exactamente del lugar, me recuerdo exactamente de la hora, me recuerdo exactamente la oración que hice y lo que le dije a Dios aquel día 13 de febrero de 1982 en una habitación en la ciudad de Guatemala a las 4 de la mañana antes de venirme de indocumentado para los Estados Unidos. Entonces, es cierto que tiene que ver con esta situación de, bueno, es que it was not God's timing, it was not, you know, the divine time, y Dios tenía un propósito para su vida, no era el momento de Dios, no era el tiempo. Entiendo yo todo esto, pero qué lindo hubiera sido, y se lo digo con por lo que he vivido desde el 13 de febrero de 1982 para acá, por eso le digo que qué bonito hubiera sido. Porque yo no me hubiera metido en la cantidad de problemas que me metí en esos 4 años antes de mi conversión. El mensaje de esta mañana es un mensaje bien sencillo. Es un mensaje muy práctico. Es un mensaje que no está lleno de complicaciones teológicas, donde no hay cosas doctrinales profundas, donde no hay teorías existentes para poder rebatir, o textos aparentemente que están llenos de contradicción. A mí me parece que le fuera difícil a cualquier escéptico o a cualquier persona de esas rebeldes y que ven siempre en la Biblia un obstáculo o que puedan mostrar una objeción o alguna duda o que sospechan de lo que está escrito. A mí me parece que los textos que hoy vamos a ver en la mañana les va a costar muchísimo la vida a cualquier persona a contradecir o a poder negar. La vida que nos da Dios a nosotros, el mundo que Dios tiene preparado para nosotros como sus hijos, es un mundo maravilloso y es una vida espectacular. No, es muchísimo mejor que todo aquello aparentemente bueno que tiene la vida para darnos, luzca bien o sea bueno. ¿Cuándo comienzo yo a ganar? ¿Cuándo fue el momento que usted y yo comenzamos a ganar? ¿Cuándo fue el momento que usted empezó to cash in, como le llaman por ahí? En el momento que nosotros le entregamos la vida a Dios, en el momento que nosotros nos convertimos en hijos de Dios, en el momento que abrimos nuestro corazón, en el momento que le dimos el control de nuestra existencia, en ese mismo momento nosotros empezamos a ganar. Fíjese pues, capítulo 1, versículo 12, dice la Biblia. No, yo no quiero... ¿Qué pasó? Yo no quiero en ningún momento ocupar palabras. Yo no estoy para contradecir a nadie ni para no. Lo menos que yo tengo es eso. No es mi estilo. Pero por ahí, a través de los años, a través de la historia y a través de la enseñanza religiosa, se nos ha hecho a nosotros creer que todos somos hijos de Dios. Perdóneme si usted cree así. Perdóneme si usted que escucha lo ha creído así. No lo estoy diciendo porque yo así lo pienso, así lo creo, sino lo estoy diciendo porque así es lo que dice la Biblia. Esta no es una idea navarresca. Este no es un principio pastoral bautista. Esto es lo que dice la Biblia. No todas las personas en el mundo, no todos los seres humanos en el mundo son hijos de Dios. La Biblia, si usted tiene problema con lo que estoy diciendo, por favor contradiga a la Biblia, pero no al predicador. El predicador está repitiendo solamente lo que está leyendo en la Escritura. Dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron. Aquí no dice a todos los que viven, a todos los que existen, a todos los que han nacido y han muerto. Aquí dice, mas a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cuándo comenzamos a ganar nosotros? Si nosotros jamás en la vida habíamos ganado algo, comenzamos a ganar en el mismito momento que le entrego mi vida al Señor y le confieso como mi Señor y mi Salvador. En ese momento yo decidí ya no ser parte solamente de la creación de Dios. Yo me salgo de ese grupo, yo me desprendo de ese grupo, de los que son las criaturas de Dios, de los que son la creación de Dios. En el momento que usted y yo le entregamos nuestra vida a Cristo, ese día decidimos decirle, no más, Ya no quiero ser solamente criatura de Dios, sino que quiero ser un hijo de Dios. Decidimos también nosotros ser parte de la familia más grande del mundo. Decidimos también nosotros tener un padre. Es por eso que cuando se hace la oración del Padre Nuestro, solamente los hijos la pueden decir. Las personas que repiten el Padre Nuestro solamente por repetirlo y no son hijos de Dios, no tienen derecho ni acceso a esto. Por eso Jesús hizo la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, significa que yo soy tu hijo. Significa que tú eres mi padre. Pero también empezamos a ganar. Empezamos a decidir que queríamos nosotros tener un padre, que queríamos formar parte de una familia, que ya no queríamos formar parte solamente del grupo de los que fueron creados por Dios, sino que también decidimos empezar a vivir una vida en abundancia. Hermano, esto es elemental. Esto es, pero también elemental y es sensible y muy práctico. Usted sabe, la Biblia nos menciona que el enemigo no vino a este mundo sino para hurtar, matar y destruir. Jesucristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Hermano, esto no está personalizado. Esto no va con dedicación y esto no tiene ninguna moñita ni ninguna chonguita para alguien en particular. Pero si nosotros los hijos de Dios, si nosotros los cristianos, si nosotros los nacidos de nuevo, no estamos viviendo una vida al máximo como Dios pretende que quiere que vivamos, hay un problema con nosotros. En una sola semana, he tenido correos electrónicos, llamadas telefónicas, citas, para hablarme de cosas aterradoras. Hermano, le digo esto con todo el cariño del mundo y con mucho respeto. Muchas familias, pero es que ya pasan de 4, de 5, de 6, pero muchas familias se fallen apart. Muchas familias en nuestra congregación se están agarrando, se están peleando, se están destruyendo. No conocen a Jesús, son hijos de Dios, pero no están viviendo una vida como dice la Escritura. Yo he venido para que tengan vida y una vida en abundancia. ¿Qué pasa? Estaba bien cuando éramos inconversos, estaba bien cuando no conocíamos a Dios, estaba bien cuando no formábamos parte nosotros de la familia de Dios, pero ahora no. Entonces, ¿cuándo comienzo yo a ganar? Si yo soy del tipo de persona que nunca he ganado nada en la vida, si yo soy del tipo de la persona que pienso que nunca voy a ganar nada en la vida, bueno, comenzamos a ganar desde el mero momento, desde el mismo momento que le entrego mi vida a Jesús y le entrego, Señor, yo desgracié mi vida, yo arruiné a mi familia, yo desgracié mi trabajo, yo desgracié también mi propia vida, así que Señor, te entrego aquí todo esto, toma el control de mi vida y Jesús, con todo el gusto del mundo, nos toma a nosotros y nos dice, venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero también, ¿qué fue lo que yo empecé? ¿Qué fue lo que empezamos a ganar nosotros en el momento o simultáneamente cuando le entregamos nuestra vida a Cristo? Empezamos nosotros a subir de categoría. Le voy a decir algo, mire, no importa la piel que tengamos, no importa el estatus migratorio, no importa si somos ricos o pobres, en el momento que nosotros nacemos de nuevo y que somos marcados por Cristo y que somos marcados por las arras del Espíritu Santo hasta el día de la redención y desde el momento que hemos sido nosotros llenos por el Espíritu Santo de nuestro Dios, desde ese momento nosotros subimos de categoría. We're not the same anymore. Nosotros, con todo respeto, y no se trata de ser un prepotente, de ser arrogante, de ser presumido, es que esta es la verdad, esta es la realidad. We are not the same anymore. Nosotros no somos los mismos, no somos cualquier cosa. Le voy a explicar algo que me acaba de pasar en el viaje. Venga conmigo en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Segunda carta a del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Por favor, no nos veamos mal el uno al otro. Por favor, no nos veamos sobre el hombro. Por favor, no. Cuidado con esos complejos de superioridad. cuidado con esos complejos de inferioridad. Nadie es más que otro. Nadie está por encima de los demás. Vean lo que dice la Escritura en 5:20 de 2 Corintios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Además de haber sido nacido de nuevo, de formar parte de la familia más grande del mundo, de tener un Padre celestial, de disfrutar todos los días estos amaneceres maravillosos, estos atardeceres lindos, estos anocheceres espectaculares, y de vivir una vida de abundancia, de bendición, una vida de prosperidad, hemos subido de categoría. En mi viaje reciente pasó algo, y se nota, vivimos en un mundo rodeados de gente prejudiced, racistas. Nos ven porque como no somos iguales a ellos, no lucimos iguales a ellos, no tenemos los ojos del color de ellos, no somos de la piel de ellos, no formamos parte del clan social de ellos. Entonces nos ven y nos tratan. Y racismo no hay en los Estados Unidos solamente, en el mundo entero. Había llegado yo, mi vuelo salió de Brownsville, Houston, Houston, Nueva York, Nueva York, Bruselas, en Bélgica. En Bruselas tengo que entrar a migración europea. Entonces, claro, y usted entrega un pasaporte americano, y se le queda viendo el inmigrante uno y empieza a ver las hojas. Levanta el pasaporte. Es otra vez, otra hoja para acá. Otra, se va a la computadora. Va, entra, va. Eso ya, toda la vida. Cada vez que voy, me lo hacen. Había que cambiar de línea aérea. Brussels Airline. Y que salía el vuelo de Bruselas a Madrid. Pero como yo tengo una tarjetita de muchas mías, una Premier de United Airlines, en donde yo viajo en primera clase, yo estaba sentado buscando el Wi-Fi en el hotel, en el aeropuerto, y en lo que me dio el Wi-Fi empezaron a llamar para abordar. Entonces hay un área 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces se empiezan a abordar por números. Entonces, como yo sabía que vi en primera clase, yo, ¿para qué me voy a apurar? Entonces, empezaron a llamar, dice, los que están en handicap, los que están necesitan esto, los que tienen niños. Y ahora dice, vamos a comenzar a abordar. We start boarding in numbers. If you're flying at first class, you're number one. ¿Y qué se para? El indio navarro. Y unos alemanes, unos holandeses y unos belgas se me quedaron viendo. Me dijo, they said number one, me dijeron. I got number one, sir, le dije yo. Estos se fueron con el resto del ganado, ¿verdad? Pero así son. Así son. Y te voy a decir algo. Los upgrades en tu vida te los dan inmediatamente cuando naces de nuevo. Ya no eres cualquier cosa. Antes representábamos nosotros una amenaza pública. Antes representábamos nosotros un peligro a la sociedad. Antes representábamos nosotros una carga a la sociedad. Antes representábamos nosotros o éramos un problema. Ahora somos todo lo opuesto. Cuando nacemos de nuevo, cuando le entregamos a Cristo nuestra vida, empezamos a ganar, ya no somos todo lo que éramos antes. Y nadie, oiga esto, y no es porque alguien nos haya dado su voto de confianza, sino que fue Dios quien decidió por su gracia y por su misericordia tomarnos a nosotros como sus hijos y ponernos a nosotros los que estábamos en la cola y ponernos arriba. El libro de Deuteronomio dice, nunca estarás en la cola, siempre estarás enfrente. Jamás estarás abajo, toda la vida estarás arriba. Nosotros no hicimos nada para merecerlo, todo fue por la gracia de Dios. Entonces, ¿cuál es esa cosa de creer estas o de creernos ante nuestras ideas? Es que yo nunca he ganado nada. Bueno, porque no comienza experimentando el nuevo nacimiento, porque no comienza dándole usted la oportunidad a Jesús de que Jesús haga algo en usted de lo que usted no pudo hacer algo con su propia vida. Y le puedo contar una cantidad de beneficios y le puedo cantar una cantidad y contar y narrar una cantidad de bendiciones que vienen desde el momento que nosotros le entregamos nuestro corazón a Jesús. Pero si en la vida nosotros, y por si fuera poco todo esto, si usted cree que está difícil creer lo que el pastor acaba de decir, es difícil para mí creer lo que yo acabo de leer, hay algo lindísimo. En el final de la vida, cuando ya todo esto se termine, y que está muy pronto en que se termine, estamos metiendo nosotros pólvora por todo el mundo. La seguridad que hay en los aeropuertos en Europa ahorita, increíble. Ese aeropuerto que le digo de Bruselas, una cosa, fue el que bombardearon hace 3-4 meses. Un atentado terrorista, y cuando volaron, la cosa se palpa, se siente la tensión, todo el mundo paranoico, todo el mundo es sospechoso. Hoy estamos prendiendo pólvora por todas partes en el mundo. Este problema con Rusia, este problema con la China, este problema con Siria, este problema con los Estados Unidos. It looks like any spark and we start World War III. Ya ahorita hay tropas en Siria. Andan 10,000 soldados de los Estados Unidos. Y en contra, no sé qué va a pasar. Pero cuando todo esto se termine, nosotros tendremos una mansión en el cielo. Lo creamos o no lo creamos, nos ilusionemos o no nos ilusionemos, sea nada más un consuelo de esos absurdos que para alguien dice, ay, y usted está esperando tener una mansión ahí en el cielo cuando la puede tener aquí en la tierra. Mire, le voy a decir una cosa, y si por esto fuera poco, los finales en la vida de los hijos de Dios son espectaculares. En Juan capítulo 14, regresando al Evangelio según San Juan, en Juan capítulo 14, versículos 1, 2 y 3, mire, si usted escucha, y hay cantidad de gente que escribe y me escribe mensajes, y muchas veces algunos comentarios no tan agradables de las personas que nos escuchan por la radio, las personas que escuchan por el Facebook. Mire, no me contradiga a mí. O sea, si estoy equivocado es porque estoy leyendo entonces el libro equivocado. Pero yo solamente estoy repitiendo lo que dice la Biblia. En el capítulo 14, versículo 1, del versículo 2 y el 3, vea lo que Jesús dijo. Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues preparar al lugar, ¿para quién? Para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿quiénes? Vosotros también estéis. Quizá aquí en la tierra nunca llegamos a poseer nada. Yo me recuerdo, habíamos comprado el primer vehículo en la iglesia, un minivan gris. Y hicimos una de las primeras visitas a Matamoros, a una colonia en Matamoros. Recuerdo que iba en ese entonces el hermano José Ángel Zamora, el hermano Hugo Pimentel, hermano Rito Sánchez, iba también nuestro hermano Héctor Iracheta. Y fuimos a Matamoros. Llegamos a la colonia, y entrando en la colonia, se conoció el vehículo, y los niños, el pastor, y llegábamos a la casa de la hermana. La hermana muy apenada, muy avergonzada, su casita, pero una cosa muy pobre. La cortina que tenía era de plástico. Entonces, cuando llegamos, la hermana sale, corre la cortina de plástico, estaba lavando los trastos, y se seca sus manos en el mandil, y dice, pasen, hermano, dice. Y yo fui el último en entrar, y me dice, pase, pastor, me digo, a su casa. Y me dice, si es que a esto se le puede llamar casa. Entonces, yo entendí lo que me quiso decir, que estaba penada, estaba avergonzada, porque los diáconos, el pastor de la iglesia, llegaran a su casa a visitarla, y ella no estaba en la condición. Tomen asiento, dice. Y yo vengo y me voy a sentarme, y me dice, en esa silla no, pastor, porque tiene solamente 3 patas, me hubiera caído yo de patas, ¿verdad? Empezamos a palpar, y al terminar salieron los hermanos, salieron los niños, salió el esposo de la hermana, y le dije, hermana, usted acaba de decir algo. Dice, entren a su casa, si es que a esto se le puede llamar casa. Y le dije, hermana, por lo menos es su casa. Yo no tengo casa. Tengo tantos años de servir al Señor, de predicar el Evangelio, y no tengo casa. No tengo ningún problema si tengo o no tengo. No tengo ningún problema. Yo llego a España y los pastores me llegan a recoger en un BMW. Los hermanos que han estado allá, Gerardo sabe, Mercedes-Benz, el pastor Bianchi, BMW, el pastor Rebe. Yo veo mi carro, no, qué gacho los de la UES, digo yo, ¿verdad? Y no me molesta, yo no, a mí no importa qué marca sea, con que tenga cuatro llantas y un timón y suficiente para ir. No, hay otras personas que también probablemente les gusta eso, y ellos no lo hacen por lujo, lo hacen porque, pues, su estándar de vida, su condición de vida, fueron empresarios, fueron personas que tuvieron esto, dejaron eso para servir al Señor. Y está bien. Pero hay personas que se aferran. Ay, yo nunca voy a tener esto. Ay, yo nunca voy a tener lo otro. Dos semanas antes de irme, pasó una persona y como que pareciera que yo, que dudaba de lo que yo había dicho, que si yo lo estaba diciendo en broma o solamente por sacar una sonrisa. Pastor, ¿a poco me dice, de veras si a usted el día que se jubile, es eso lo que le van a dar? Sí, hermano, $483. Y no le tengo miedo. Tenemos 30 años de vivir para Dios y servir a Dios. Si es eso lo que valemos y si eso es lo que merecemos, pues eso es lo que nos van a dar. Y si en 30 años no nos ha faltado nada, y si en 30 años Jehová ha sido mi pastor y nada me faltará, no importa cuánto sea, hoy, usted sabe, hermano, ustedes conocen muy bien, ustedes tienen unos presupuestos, ninguno de ustedes viviría con $483. Ninguno. Ni modo, tenemos que aguantar vara, ¿no? Eso es lo que hay. Y ahora, si usted me pide que yo pido pañales y insure, ya no los regalo, hoy los guardo. Hoy los voy a guardar, don, para mí. Pues sí, no va a ser que me haga falta. Esas pacas de ropa que vienen para acá, media docena para la casa, media docena para Chiapas. Pues sí, ni modo, pues. Hermano, probablemente aquí en la vida nunca tuvimos nada. Quizá aquí en la tierra nunca llegamos a poseer nada. Quizá aquí en la tierra nunca llegamos a tener algo de valor. Pero cuando todo se termine, créalo, por lo que está leyendo aquí conmigo. Hay un texto en Mateo capítulo 19, versículo 28 y 29. Hay una cita que nos van a poner ahí los hermanos. Mateo capítulo 19, versículo... Dame la cita para que los hermanos lo vean. Mateo 19... Una antes, ahí estamos. Mateo capítulo 19. Oiga esto, yo lo creo. Y yo me echo porras. Yo me ilusiono. Y yo, en realidad, así lo creo. Y lo quiero aceptar. Yo creo que Dios no me va a timar. Yo creo que Dios no me va a engañar. Yo creo que Dios no me va a tomar el pelo. Capítulo 19 del Evangelio según San Mateo, versículo 28 y 29. Dice así: y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Oiga, y cualquiera, me uno yo a ese grupo, que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más. Y heredará, como dice la Biblia, la vida eterna. Quizá aquí nunca tendremos algo de valor. Pero cuando todo aquí se termine, seremos herederos de lo que Dios ha estado preparando para nosotros. Tendremos una jubilación de lujo. We will have a luxury retirement plan. La Biblia dice, no más tristeza. No más dolor, no más lágrimas, no más pesar. That will be a luxury retirement plan. Eso va a ser una jubilación de lujo. Tendremos beneficios eternos. No tendremos que esperar cada 2 o 3 de marzo para que nos manden el cheque de la jubilación. Cada 2 o 3 de abril, cada 2 o 3 de febrero, o cada 2 o 3 del mes para que nos manden la jubilación. Allá no va a haber más hambre, no va a haber más sed, no va a haber más tristeza, no va a haber más dolor, no va a haber más llanto. Así que para los que nunca han ganado nada en la vida, puede comenzar a ganar, recibiendo a Cristo en su corazón, entregándole su corazón y su alma. En ese mismo momento usted obtiene un upgrade. En ese mismo momento usted y yo nos convertimos en embajadores de Cristo, representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Y cuando todo se termine, habrá un retiro de lujo para todos aquellos que le vivieron sirviendo y le vivieron adorando. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu iglesia. Te damos gracias por el corazón bondadoso y generoso de esta iglesia. En unos días llegaremos con las manos llenas a la iglesia bautista en su Chiapa, en Chiapas, en la República de México. Un día llegaremos a poner una sonrisa en el rostro de los más pobres. Gracias, Señor, por bendecir esta iglesia. Gracias por darnos a manos llenas. Gracias, Señor, por tener el cuidado de nuestras vidas. Gracias por habernos dado tanto cuando nadie nos dio nada. Señor, gracias por la vida, por la salud y por todo lo que tenemos, por poco que sea, en el nombre de Cristo.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.